se va la primera.
Escuchando a Fortunato Ramos, que además de hacer música maravillosa y música para su comunidad, que es la humahuaqueña, además de esto es maestro, ha sido maestro rural, creo que no se deja nunca de ser maestro, probablemente, y es maestro en todos los sentidos que la palabra tiene, ¿no? Porque has visto, esto lo decía Jaime Torres, dice, hay un momento que te empiezan a decir maestro, y es verdad, aún, en caso que son errores, te dice maestro. Pero este maestro de verdad, porque ha logrado hacer, como sus compañeros y compañeras que ahora voy a presentar, hacer de Jujuy una especie de grito de paz, ¿no? Que se entienda bien en todas partes. De modo que, aún siendo descortés con la dama a la que voy a mencionar en un rato, le quiero decir con emoción y con admiración, bienvenido a Fortunato Ramos, ¿no? El hormiguero pateado, como le llamaba el Cuchi a Buenos Aires.
Buenos días, Marcelo, buenos días a toda tu audiencia. Vinimos de vez en cuando, ¿no?
Sí.
A Capital Federal, pero la intención es hacer sentir nuestros instrumentos y toda una vida que lleva el hombre de la quebrada de Humahuaca.
Sí.
Pero el interior, elementalmente, de la quebrada de Humahuaca, porque tengo la suerte de conocer todo eso, pero a pie, porque soy hijo de arrieros.
Claro.
¿No? Y bueno, simplemente a los oyentes les cuento que el ayudante de arriero traba las patas delanteras de los burros cuando se acampa en algún lugar, claro, entre los cerros.
Claro.
Y bueno, mi tarea era llevar mercadería, sal, vino a los lugares más alejados de la quebrada de Humahuaca. Estoy hablando de 3.000 metros de altura para arriba. Hasta los 6.000 que llega a Mina el Aguilar, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Mina el Aguilar,
sí.
6.000 metros de altura. Y hasta allá caminando.
¿Sigue en explotación la mina?
Sí, pero ahora sí lo he abierto, sin la cantidad de mineros que había.
Impresionante, sí.
Claro, había 5.000 obreros ahí,
sí,
trabajando en el Aguilar.
Sí, sí, y hasta ellos, esos socavones.
Sí, hasta ahí le llevábamos el vino, la mercadería y la sal. Pero yo me acuerdo cuando acampábamos en algún lugarcito, mi viejo descargaba los burros y yo le mantenía al burro tapado
los ojos.
Los ojos y las
claro,
orejas, ¿no?
Claro.
Entonces el burro estaba inmóvil ahí, se le descargaba, trababa las patas, esa era mi tarea, y después el viejo descargaba todo y siempre se llevaba un frasquito con alcohol.
Claro.
Según él, para friccionarse la pierna, ¿no? Para descansar.
Está bien.
Era mentira, el viejo, sí, agarraba y le mezclaba con agua.
Claro.
Porque agua, ahí siempre hay ojitos, hay vertientes, lo mezclaba con agua,
sí,
y le daba el trago.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Estoy hablando de 5.000 metros de altura, sí, con un frío, sí, intenso, pero además no hay un ruido de nada,
nada,
salvo
nada,
por ahí el canto de un silbo de una vizcacha, de una perdiz, no hay más nada. Y ya oracionando, ya tarde, a esa altitud.
Oracionando, qué linda palabra.
Sí, oracionando tarde ya. El viejo le empezaba a dar el trago, los burros maniados, ya se quedaban tranquilos comiendo el pastaje natural, Y el viejo, de vez en cuando, ya un traguito más, otro más, y empezaba a cantar, me acuerdo, a cantar sus coplas, ¿no?
Qué lindo.
Y de pronto no se levantaba y no se podía levantar, se sentaba y no se podía acomodar. Claro, ya estaba machado.
Claro.
Estaba machado y empezaba a cantar y cantar. Y de repente me acuerdo que se cayó y se lastimó la cara. El viejo se partió el pómulo. Y yo era 9 años y comencé a... Pero, ¿quién me iba a escuchar? Yo lloraba y lloraba, podía gritar todo lo que quiera, pero nadie me escuchaba. Y de repente yo veo al alcohol con agua que se iba terminando, ¿no? Se iba terminando más poquito.
Claro.
Y maldecía el maldito alcohol. ¿Por qué mi viejo tiene que tomar aquí y lastimarse? Porque pensaba así, como guagua, como chico. Y en un momentito él se descuida y se va a hacer sus necesidades. Y en ese momento yo digo, ¿qué hago con esto? Si lo tiro, va a estar mojado el suelito y va a decir, me lo has tirado mi alcohol.
Claro.
¿Saben lo que hice?
Y me lo
tomé,
tomaste.
Me lo tomé todo. Me quemó, eso me acuerdo, me quemó,
claro,
la garganta,
90 grados.
Casi ahogado, ¿no? Pero me la banqué, volvió el viejo, agarró el frasquito, ¿dónde está mi alcohol? Si yo he dejado. No, si no has dejado, te lo has tomado todo. Vos te lo has tomado todo. Y mentira. Pero yo de eso no me olvido nunca, ¿no? Tenerlo bronca al alcohol ahí.
Qué bárbaro.
Cómo el viejo podía cantar, podía hacer todo, pero con su frasquito de alcohol. Y bueno, me lo tomé yo. Eso queda en el corazón del Runa, ¿no? Del niño Runa.
Sí.
De los cerros, sí. Por Runa, eso escribí.
Runa es el hombre, ¿no? Runa.
Por eso escribí, yo jamás fui niño.
Sí, claro. Sí. Y también escribiste, yo creo que debe ser tu bestseller, No te rías de un colla, ¿no?
Claro,
eso es impresionante,
tanta
la popularidad de ese poema.
Es que tanto la vivencia hace decir cosas y expresar lo que uno siente y hacerlo en poesía, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el No te rías de un colla surge porque... Ya me había recibido maestro a los 20 años en la escuela normal de Humahuaca.
Sí.
Me había recibido y me voy a pedir la designación al Consejo General de Educación que estaba en Jujuy. Y hay pequeños centralismos con la gente que vive en la ciudad,
claro,
y la gente que vive en el pueblo y la gente que vive en la zona rural.
Claro.
Son cosas diferentes.
Claro.
Entonces yo me educo en la escuela de Humahuaca, un lugar, un pueblito muy tranquilo. Y cuando me voy a pedir la designación, llego en ese tiempo... Existía la ruta 9, pero es de camino de tierra.
La sí, Quiaca.
Que iba hasta la Quiaca y el ferrocarril Belgrano que llegaba,
claro,
a la Quiaca.
Así es.
Entonces venía en tren.
Con cremallera, me acuerdo.
Sí, un tren que llegaba a las 8 de la noche, a las 20 horas, a San Salvador de Jujuy. Después de viajar 8 horas desde Humahuaca hasta San Salvador de Jujuy.
Claro.
¿No? Y llegaba y dormía en la estación. Pues yo no tenía para pagarme el hotel. Dormía en la estación de trenes ahí sentado. Y al día siguiente me presentaba en el Consejo de Educación y me quedaba sentado esperando que me den la designación. Pero como buen colla me quedaba sentado en un rincón esperando que me digan, pase, señor, que necesita. Porque esa era nuestra educación, nuestra forma.
Sí, claro. Nunca, el colla es así.
Nunca me decían eso. Sí. En cambio, el que vivía en San Salvador de Jujuy, el capitalino, directamente entraba. Y yo veía que entraba y salían con la designación. Y yo esperando, no me llamaban nunca. Entonces, quedó, caló adentro. Y cuando ya me pongo a escribir... Tenés que conocer la colla, no te ríes de un colla,
no
por esto,
rías.
Por esto. Bueno,
todo
lo que escribí tiene sus razones de ser.
Bueno, te hemos recibido acá con un puneño, este nació al norte de Humahuaca, que es de la Quiaca, Máximo Vargas, que está saludándote. Y perdona a los demás, son todos muy admirados por nosotros, quienes nos hacen el honor de visitarnos hoy. Empecemos por Mónica Pantoja, diosa. Diosa, bienvenida, Mónica.
Gracias, muchísimas gracias.
Muy lindo verte.
Muchas
y ahora
gracias,
en un ratito
Marcelo.
Escucharte. Todo el norte profundo se viene. Pero lo conociste, lo conocieron a Kush, son muy jóvenes ustedes, no lo deben haber conocido, ¿no? ¿A Rodolfo Kush? Vos sí. A Fortunato le digo esto. Bueno, Mónica, ahora la vamos a escuchar en un ratito. Con ella están dos músicos muy conocidos, por lo menos por mí, ¿no? Por escucharlos, por ver sus nombres. sobre todo a Franco Tolaba de Tilcara. Este es un nombre muy fuerte para nosotros, ¿no? De la quebrada. ¿Naciste en Tilcara, Franco?
Sí, mi amigo. En Tilcara.
Está bien. ¿Y vivís todavía en Tilcara?
Sí, sigo viviendo ahí.
Está bien. Y Aldo Cruz, del pueblo de Humahuaca, este, que nos visita también, lo veo ahí portando guitarra. Ah, y he visto también el erg, este enorme instrumento de viento, algunos dicen pariente de las trompetas, ¿no? Que es profunda, con pabellón de latón, ¿no? Este, que escucharemos si tenemos suerte. Bueno, chicos, bienvenidos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos tienen prometido hacer en Buenos Aires?
Hoy se presentan a las 21 horas en la Casa de Jujuy de Avenida Santa Fe 969 y mañana, viernes 25 y sábado 26, mañana y pasado, en el Teatro Carlos Carela a partir de las 22, esto es en Bartolomé Mitre 970.
Está bien. Bueno, Fortu, Mónica, Tolaba, Cruz, lo que decidan.
Bueno, nosotros muy contentos de llegar hasta Buenos Aires, invitados por la Casa de Jujuy esta noche, pero principalmente por Tomás, que es el que hace de nexo entre el interior y la capital, y bueno, y Fortunato, por supuesto, que se ha ganado el lugar que tiene.
Sí.
Nosotros agradecidos de estar aquí. Es muy difícil para nosotros llegar hasta Buenos Aires. Por eso es que valoramos muchísimo estas oportunidades que se nos presentan y traemos de corazón nuestro paisaje, nuestras vivencias, nuestra cultura a través de nuestra música. Yo soy maestra de grado, de hecho, no sé si me permiten contar.
Sí, por favor.
Fortunato fue mi maestro en la escuela primaria, yo soy de Humahuaca.
Mira.
Estudié en la escuela primaria número 77, donde trabajó el maestro en una época. Y también me recibí en la escuela normal como maestra, como profesora para la enseñanza primaria. Hoy en día ejerzo la docencia, nunca la abandoné.
¿Siempre seguiste con eso?
Sí, sí. De hecho, vivo de mi sueldo de maestra.
¡Qué barrio!
Y la música, como todos los norteños, la música nosotros no la usamos con fines empresarios, económicos, sino como parte de nuestra vida. Entonces la música va a la par nuestra. Yo amo mi profesión de maestra tanto como amo mi profesión de música. Así que bueno, hoy quiero cantarles un taquirari que compuso Aldo. Aldo es mi hermano.
Ajá.
Y mi guitarrista, y bueno, y también escribe algunas letras. Así que voy a cantar un taquirari que está dedicado a Humahuaca, para que la gente escuche y conozca un poquito más de lo que es nuestra quebrada.
En el invierno se puede tomar
cristal. Humahuaca, Pachamama, la flor del cardón, corazón de la quebrada, alguien te nombró. Humahuaca, Pachamama, la flor del cardón, corazón de la quebrada, alguien te nombró. Pachamama, la flor del cardón, corazón de la quebrada, hombro. Humahuaca, Pachamama, la flor del cardón, corazón de la quebrada, ay, en de nombro. Humahuaca, Pachamama, la dueña del sol, corazón de la quebrada, alguien te nombró. Humahuaca, Pachamama, carne del amor, corazón de la quebrada, alguien te nombró.
Hermoso es esto, Fortu.
Mónica.
Me acuerdo, pensando, ¿no? Y toma lo que el artista le ofrece, ustedes son artistas, además de protagonistas de ese paisaje. El primer taquirari que escuché fue en la comparsa de los cholos, como se le llamaba, el regimiento carnavalero Pancho Villa.
Pancho Villa.
Qué gracioso.
Y bueno, lamentablemente, con el tiempo se van perdiendo esa comparsa, ¿no?
Sí,
la forma de desenterrar.
Y la forma de desenterrar, me acuerdo con las plantas, bajábamos de la Casa Encantada y nos esperaban las mujeres, que siempre, entonces no nos llevan el apunte.
Sí, así
abajo en el, cuando llegamos al valle, ¿no?
Se y el diablo. Y se encuentran con el diablo, y mucha gente que no conoce el carnaval. Yo les digo al turista que llega, ¿sabe, señor? Usted ha venido, porque me preguntan, dice, ¿conseguiría una butaca para ver el carnaval? No hay butaca aquí, el carnaval. Usted sale a la calle, ahí se encuentra con el carnaval. Y se va a encontrar con el diablo. No, yo no quiero verlo al diablo. Pero, ¿quién es el diablo? El diablo, le digo, es una persona que se disfraza de diablo, ¿no? Con su máscara, sus cuernos, su tridente, su capa, su sonaja, sus cascabeles. Va a saltar y va a fingir una voz. Va a fingir.
Finge la voz.
Sí,
claro.
¿Pero por qué finge? Para no ser reconocido. Porque la Pachamama le permite al diablo que sea diablo por una semana y no tiene que ser identificado. Si es identificado, pierde su condición de diablo. Pero hay diablos que se embriagan. Quedan dormidos sobre la vereda, o en los cerros, o medio de los sauces, y nos falta el pícaro que le quite la máscara. Y el diablo es reconocido. Perdió su condición de diablo.
Claro.
Entonces es un compromiso con la tierra no hacerse reconocer. Misión del diablo, hacer bailar a la gente, divertir a la gente, portarse bien hasta que termine y después devolver todos sus atributos, todo a la Pachamama hasta el otro carnaval. Porque el hombre que vive en la zona se compromete a ser diablo en este carnaval, o en 5 carnavales de su vida, o todos los carnavales de su vida. Hay valientes que dicen Pachamama, yo voy a ser diablo todos los carnavales de mi vida. Y hay chicos de 19, de 18 años que se comprometen y tienen que cumplir ser diablo todos los carnavales de su vida.
Qué bárbaro.
Había uno, se comprometió ante la Pachamama, ser diablo todos los carnavales de su vida. Y por esas cosas del destino, sus tatas lo mandan a un seminario. Se va al seminario, se ordena sacerdote, pero todos los carnavales viene. Se pone el disfraz de diablo, cumple su promesa, hace bailar, termina el carnaval, se quita el disfraz y se vuelve al seminario.
Es metáfora extraordinaria esa, qué bárbaro.
Es impresionante,
pura, ¿no?, diablo.
El compromiso que, ¿no?, que adquiere con la Pachamama.
Sí. A propósito de eso y de la forma en que se desdibujan algunos de los mitos y de los aspectos del folclore de la tierra de los argentinos, he visto en internet, no hace mucho tiempo, en algún sitio de internet, que se relevaba, alguien escribió, alguien posiblemente de acá, relevaba la fiesta del carnaval de la Quebrada de Humahuaca, y hablaban de Momo, ¿no?, como si fuera un dios del carnaval de Humahuaca. No tiene nada que ver con el carnaval de ustedes, ¿no, Mónica?
Y lo que pasa es que yo creo que lo del diablo es toda una mezcla, un sincretismo.
Sí.
Y el momo, por decir, o sea, una forma de decir demonio. Pero el carnaval nuestro no es que nos entregamos al diablo, ni... El carnaval es tal cual lo describe Fortunato. Es la alegría de la gente, sino que con el tiempo, bueno, en los pueblos originarios, en esa época era fiesta.
Sí.
En distintos puntos del año se celebraban distintas fiestas.
Claro.
Y esta coincide con la época de la cosecha.
Claro.
De agradecer a la madre tierra principalmente.
Sí, como dijiste vos en tu canto hace un rato. A ver, ayúdenme a entender esto. ¿Por qué prendió tan fuertemente en la cultura noroestina, en la cultura humahuaqueña, llamémosle humahuaqueña, esta fiesta que es originaria de Europa? ¿Qué es lo que hizo que se ensamblara tan fuertemente y que ustedes, los nativos de allí, reconozcan en ella, en el carnaval, una fiesta propia, siendo que es extranjera, digamos, en cierto
Exacto.
modo? Tiene una explicación, sin duda.
Pienso también de que mucho tiene que ver la vida y el sufrimiento del hogareño. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Mina Pirquitas.
Sí, claro.
Mina Pirquitas.
Hablamos recién de eso.
Está casi a 6.000 de altura. Y durante la fiesta de carnaval, previa al carnaval, a la entrada, en la boca mina, hay una imagen del diablo.
Claro.
El vecino, el lugareño, lo llama Ucaco. Ucaco significa diablo.
Claro.
Y lo venera el día viernes antes del carnaval.
Está bien.
Y el sistema, ¿no? A veces, ahí, por ejemplo, ahora que está un poco en boga la violencia de género, todo eso, el machismo, el patriarcado,
sí,
aquello es una herencia cultural netamente, porque yo me acuerdo que solamente era permitido ir a la ceremonia de honrar al Ucaco, al diablo, en la boca mina, únicamente al hombre, la mujer no podía entrar.
No, no.
Iba el hombre. Y
creo que los sacerdotes tampoco se usaban.
Ni los sacerdotes, ni, claro. Y veneraban y le hacían una ofrenda al Ucaco, al pie del Ucaco, sacrificaban una llamita tierna, ¿no?, y abrían el agujero y lo enterraban, le daban la sangre del mancebo ese abierto y se repartían inclusive un poquito de sangre, y era común.
Sí.
Era común, por ejemplo, en los mataderos de Humahuaca, donde se faeneaban los vacunos.
Sí.
Siempre se recibía, sí, la sangre en un vasito, inclusive si lo ingería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Decían, los viejos decían, toma esto que va a ser bueno para tu salud futura. Y bueno, en esa ceremonia se hacía lo mismo. Entonces se lo sacrificaba la llamita, y se repartía un poquito de sangre, todo la boca de sangre, así, ¿no?, tomando la sangre.
Bueno, pero eso es fuertemente cultural.
Claro,
¿no?
Claro.
Este es el licor del que hablaba Homero. Claro. Yo he estado en alguna vez en alguna señalada, ahí en Humahuaca, y ahí te tocan con sangre, ¿no?
Te ponen sangre en la cara.
Te ponen sangre en la cara.
Te señalan.
Sí, te señalan, sí, te señalan.
Entonces, eso quiere decir que ha estado en la fiesta, ha estado en la señalada de oveja, ha estado con la Pachamama, ha estado de fiesta y bueno, mezclado con... Es todo un algarabía, una fiesta.
Bueno, una pequeña pausa. Están con nosotros Mónica Pantoja, Fortunato Ramos, Franco Tolava de Tilcara y Aldo Cruz de Humahuaca.
Hola, buenos días, felicitaciones por el programa, por esos invitados hermosos y bueno, por toda la música que están pasando. Una preguntita, ¿a qué hora están esta noche en la Casa de Jujuy? Por favor, muchas gracias.
A las 21 en la Casa de Jujuy, que queda en Avenida Santa Fe, 969, eso es hoy.
Sí.
Y hay dos oportunidades más para verlos.
Bueno, ¿cuándo es?
Viernes 25 mañana y sábado 26 en el Teatro Carlos Carela a partir de las 22 horas, esto es en Bartolomé Mitre 970.
Y de paso nos acordamos de Carlitos Carela, que fue un tan querido y admirado actor, ¿no?
Simplemente soy Aramayo y feliz de año, y quiero enviarle un saludo, un abrazo a Fortunato Ramos, amigo, nos conocemos... Y siempre que voy a Humahuaca, voy a almorzar a su casa. ¡Felicidades!
Se almuerza muy bien ahí, actúa, no sé, seguís actuando, ¿no? ¿Fortu?
Sí, sí, sí.
Es lindísimo, porque, el lugar.
Sí, porque existe la necesidad de seguir haciendo conocer todo lo que tenemos en la quebrada de Humahuaca. Sí. Le decía a Mónica reciencito de que... cuando ella canta el jujeñito, que lo hace muy bien, esta música creada por Mario Álvaro Quiroga,
sí,
en base al poema...
El poema tuyo.
Claro.
Sí.
Pero le decía, como hay una profundidad de sentimiento, pero es especial estando lejos. Mi caso es muy particular en el sentido de que no puedo alejarme mucho de Humahuaca. Yo siempre he vivido allá y sigo allá y voy a terminar allá, pero la suerte me llevó a otros lugares para conocerlo. Yo me acuerdo que estaba algún tiempito en Francia, bastante prolongado,
sí, sí.
Y un día me voy a ver, tenía 40 años más o menos ese tiempo, me voy a ver la cara en el espejo y sentía dolores de cabeza, de cintura, y me sentía muy mal, y me veo en el espejo y habían salido... Las primeras barbas blancas, los bigotes blancos, a los 40 años, digo, ¿qué me pasa? Claro, yo pensaba mucho en Humahuaca, en las calles, en las guaguas, en los tequis, como dice el poema, ¿no? Como canta el poema. Entonces, tiene una profundidad y llega casualmente por eso a toda la gente que lo escucha. Por eso le iba a pedir a Mónica si se anima a cantarlo el jujeñito, y ahí explica todo lo que le estoy diciendo con palabras.
Está muy bien. Quiero, antes que cantes, Mónica, decir que los libros de Fortunato, que se venden muchísimo, me imagino que seguirán la gente llevándose, ¿no?, esos libros, tienen por lo común, seguirás haciéndolo, un glosario, ¿no? Se explican estas palabras, estos jujeñismos tan interesantes, ¿no?
Lo interesante es que... los hechos son netamente vivenciales.
Sí, ¿no? Claro.
Vivenciales, porque la vida de maestro lo he sorbido hasta jubilarme, y lo que escribo es indiscutible. ¿Por qué? Porque el que lee se da cuenta de eso. No hay mentiras en eso. Lo he vivido personalmente. Esos personajes que están ahí son reales, son argentinos.
Claro.
Son del norte, pero son de un país que se llama Argentina.
Sí, claro.
Y merecen ser conocidos por todo.
Moniquita.
Bueno, voy a cantar este Taquirari de Fortunato y de Mario Álvarez Quiroga.
Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto la puna en un sueño, perrito jra marrón colorada, y sentado a la omia pacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te he visto un mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Hoy mis ojos también se mojaron cuando chachas y bombos sonaban, el erquencho en mi mano temblaba y tus valles verdosos miraban. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, ramal, puna, quebradas y valles, habrá pampa, humahuaca, la quiaca, Jujuycito de mi alma encantada. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito jra marrón colorada, o a la omia pacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te he visto humahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy. Jujuycito de mi alma.
Che, qué lindo es esto. Ahí con Calvetti, a quien han conocido, por lo menos vos, Fortu. Solíamos hablar de esto, de los gran afecto los jujeños, ¿no? Esto de llamarle Jujuycito. Ahí hemos estado en una peña, que se llama Peña, Boliche, Encantador, que se llama Jujuycito. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que, no estuve ahí en 1812, pero hay una copla de esa época, en ese extraordinario, esa extraordinaria epopeya, que fue el éxodo jujeño, que dice, adiós Jujuycito, adiós, adiós que me voy llorando. La despedida es muy corta, la vuelta.
No sé por cuánto.
Qué bárbaro. Sí. Sí, este hábito de hablar con diminutivos, ¿no? Y está en tu poema, sí, que ha cantado sí. Mónica. Está muy bien.
Y bueno, esos son los mensajes. Y este también tiene su característica patriótica. Y el último trabajo que estuve haciendo es en base a la famosa deuda que tenemos los argentinos con el norte. Porque la historia grande, por ejemplo, no habla mucho del éxodo jujeño y de las 11 invasiones realistas que tuvo claro, Jujuy, claro, en las guerras por la independencia.
Miguel Pereira es tuya la deuda interna, ¿no?
Claro, Miguel Pereira, en base a la vida de un chico también, y más lo relaciona también con el hecho de Malvinas
Claro, obvio.
Tiene mucho que ver la historia de Jujuy con la historia del país. Y debemos conocer los argentinos. Por favor, la cuota de sangre se dio en el norte después del 1810, claro, cuando el fuerte estaba en el Alto Perú. Y 11 veces penetraron por el norte y fueron detenidos ahí en la Quebrada de Humahuaca.
Jujuy linda con el
aliados, ¿no? Por suerte con la altura, la puna, el lugareño conocedor de todos los profundos valles, las quebradas, todo, se escondía y en guerrillas batía al enemigo. Y el enemigo, ganador de las guerras napoleónicas,
así es,
11 veces intentó penetrar por el norte y así como vino se tuvo que volver cabizbajo. Derrotado y con vergüenza regresaba a su base. Entonces ahí está la cuota que los argentinos tenemos que conocer y por eso Pereira un poco lo rescata con Malvinas y con el hecho de la vida, sí, de algunos personajes como Verónico Cruz, que fue mi alumno y después...
Ah, claro, el Verónico.
El Verónico, sí. El Verónico. Termina su vida en el Ala General Belgrano.
Está bien, está bien. También eso es una curiosidad, pues es complicado, ustedes que son maestros, para los jujeños de Santiago hacia el norte, es complicado decir palabras esdrújulas, ¿no? Entonces, Verónico se convierte en Verónico, es interesante. Tenemos algunos mensajes.
Bueno, feliz y felicitaciones por poder escuchar a Mónica Pantoja en este momento de la radio. Felicitaciones a ella porque es una reina de la vida y por sus canciones. Y gracias a ustedes por pasarlo. Un programa excelente.
Tenés micrófono abierto, Mónica, te digo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por el respeto, por el cariño que cosechamos cada vez que venimos a Buenos Aires. Y eso nos da muchas ganas de volver y de seguir haciendo lo que hacemos.
Buen día, don Simón. Soy José Perea, estoy escuchando de Villa Rosa. Te mando un cariño grande para Mónica y un respeto grande para el maestro. Muy bueno su programa. Buen día.
También. Y antes llamó Aramayo, que es también un apellido bien de allá, de ustedes, de Jujuy.
Y los Aramayo, los Maclú, claro, son baluartes allá en toda la quebrada, con la comparsa de los cholos. Claro. Y vayan a desenterrar a los cholos. Todavía aún se mantiene, quedan pocos cholos. Pero claro, el desentierro siempre es en la Casa Encantada.
Sí, donde todavía la Casa Encantada sigue existiendo.
Sigue,
¿no?,
existiendo, van los hombres, las mujeres se quedan a la entrada del pueblo.
A la entrada del pueblo.
En un grupo se ponen muy lindas.
Y es muy interesante, como bueno, para que sea analizado, a lo mejor por vos mismo, esto que nos hacían bajar con plantas, ¿no? Con tallo,
con la chacrita. La chacrita en el mano, sí, y el girasol.
Exacto.
La plantita.
Exacto.
Y bailando los hombres, caminando, sí, no bailando, sí, al compás de la música de los carnavalitos.
Y en mi casa, soy extranjero, un recuerdo emocionado para Medrano Rosso, a quien he querido tanto, ¿no? Y cuya caridad me serví, entre otras cosas, para vivir en su casa, solariega de ella.
Hola, Marisa, hola, Marcelo. Quiero saludar al querido maestro, ídolo total de Humahuaca, el señor Fortunato Ramos, amigo de mi viejo, de Papucho Tito Vélez. Fue compañero de cuando él estaba en Buenos Aires. Y también mi papá organizó del conjunto de Antonio Pantoja. Un saludo para la querida maestra y cantora, la mamuchita Pantoja. Bueno, y a los muchachos de ahí, de Jujuy, muy, muy bueno el...
Bueno, Papucho Funes, sí, dijo, entenado de Tito Vélez, ya saben ustedes. Pantoja es un apellido hondamente altiplánico, ¿no? No tenés parentesco con Pantoja, el peruano, ¿no?
Yo no he crecido con mi papá biológico, Pantoja, y recién ahora estoy comenzando a escudriñar entre... la familia, claro, y sé que todos los de apellido Pantoja de la quebrada, sobre todo de Tilcara, Medardo, Pantoja,
claro,
son de la misma, digamos, del mismo árbol.
De la misma sangre.
Sí,
está
más
bien,
o menos.
Sí, acá Pantoja vino con Mauro Núñez, eran músicos de una soprano que tuvo mucho éxito a mediados del siglo pasado, que se llamaba Ima Sumac, también peruana.
Sí, la escuché, genial, genial.
Tenemos algunos amigos que han llamado.
Se lo habla Hugo de Colegiales. El martes cuando fui al CCK, que la vi a Mónica Pantoja, no la conocía, me enamoré, mal. Qué hermosa mujer. Un beso.
Oh,
y un abrazo para Fortunato Ramos, que me parece un emblema.
Estas quebradeñas rompen corazones.
Muchísimas
y se justifica.
Hola, muy buena mañana, folclórica, Marcelo Simoni, equipo, y agradecer infinitamente a estos personajes, personas entrañables, muy queridas, que están en este momento en la radio con ustedes, Fortunato, a Mónica, que tocó el ciclo, la quena, a los cuatro que están, uno de los nombres, por compartir otro día una queridísima fiesta en lo que es el CSK. Gracias porque con sus manifestaciones...
Bueno, se los quiere aquí, ¿no? Está Fortunato ha hecho mucha docencia, Mónica también, que maestra y sigue siéndolo, ¿no? Sobre esta idea de la patria, ¿no? Un país tan curioso el nuestro, ¿no? Con tantos orígenes diversos, y frecuentemente se nos escapa el hecho de que el verdadero país, en el sentido terrígeno, comienza en lugares como este, ¿no? Los pueblitos estos solitarios, que muchos hemos visto casi abandonados en otros tiempos, ¿no? Y sobre todo abandonados por la cultura oficial.
Claro, lo que pasa también, las grandes urbes concentran y atraen, ¿no?, a la gente y se va despoblando la parte rural, pero nos pasa en el mismo Humahuaca. Humahuaca es un pueblito que ha crecido en forma vertiginosa, sí, porque cuando Marcelo iba a los carnavales, por ejemplo, Jaime Torres, Jaime Dávalos, todos semejantes personajes, el pueblito era el centro, nada más.
Nada más.
Hoy hay como 20 barrios periféricos, pero creció una enormidad. ¿Y la gente de dónde? Y es de los lugares donde yo era maestro, de Santana, de esos lugares tan alejados, la gente se viene, se arrima al pueblo de Humahuaca. Y muchos de Humahuaca se vienen a la ciudad de Jujuy, y muchos de Jujuy están acá, y bueno, así va pasando.
Es impresionante.
Y se despuebla la parte rural, ¿no? La patria se deja. Entonces, hay que ver la forma de retener, de que se queden allá los vecinos. Hay lugares para cultivar, y con cultivos sin herbicidas, sin fertilizar.
Sin nada,
claro. Guano de oveja se
hace. De oveja, sí.
Y con eso se siembra. Y la producción, vaya amigos, pruebe los choclos de la quebrada.
Los choclitos
son
de la
chiquitos,
quebrada,
pero son muy sabrosos.
Sí, muy sabrosos.
La papa criolla, chiquita, pero sabrosa. Y bueno, todo es así.
Qué
chiquito, pero sabroso.
Sí. Y me parece que habla por experiencia personal, Fortunato Ramos. Sí, yo me acuerdo, además, que de ese pueblito yo me he quedado algunas temporadas y acompañar a las chinitas, encargado ahí, siempre me porté bien, a los bailes a la noche. No había nadie. Sí.
Se pasó igual que mi acordeón. Ya al acordeón le hice una poesía que dice: "Prueba piano para los carnavales". Entonces, un día le digo: "Mi acordeón, le tengo que escribir algo". Le escribí a leer, que le escribía a tantas cosas, y al acordeón le escribo esto: "Acordeón, acordeoncito, robaste mi corazón con el canto de las chinas que florecen en canción. No te calles, acordeón, contame todas tus penas de chicha, vino y alcohol. Allá en las cumbres heladas, ¿te acordás que cautivamos serenateando en las noches en sirviñacos robados a la mama de mis guaguas?
Qué lindo.
Y en las mañanas calladas de la escuelita rural, taquiraris chiquititos, los changuitos a bailar. Acordeón, acordeoncito, somos iguales los dos.
Qué lindo.
Arrugaditos a veces, otras loquitos". gritos de amor.
¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Che, Fortu, se nos acaba el programa. Qué lindo haberlos visto y escuchado. ¿Cómo lo vas a hacer sonar? Dicen, a ver, díganme ustedes, Tolaba, vos que soplás estos instrumentos. ¿Es cierto que el erque llama a las heladas?
Así dicen. Mm. Muchos dicen la helada, otros dicen el ganado. Ah. Porque allá en los valles, por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en Abramayo.
Sí.
Y tiene un ganado de vacas, mm, toros, ¿no? Y lo tiene más o menos a 2 horas de casa, ¿no? Y en Abramayo...
Sí.
Él me dice, yo hago sonar el erque para que el ganado escuche,
claro,
el sonido, porque el sonido es medio parecido al
bramido,
al rebusto del toro.
Sí, ¿no? Es toruno, sí.
Toruno. Entonces con el sonido del erque, los toros se acercan al sonido, ¿no? Vienen de allá de los cerros, de los altos. Eso, ¿no? Lo escuché, y también es por el, como dicen acá, ¿no? Que es por las heladas y eso.
Así es.
Y también se toca en el 20 de junio, se toca en Casabindo, se toca, claro, en Tilcara, para... en Huichaira, ¿no? Sí. Para adorar a los santos.
Los,
¿no?,
santos.
Y ahora actualmente se hace también en Semana Santa, allá en el Abra de Punta Corral, que,
claro,
que cuando es la procesión y todo eso.
Sí, la bajada de la Virgen, ¿no?
Sí, señor.
En Casabindo, en agosto, se hace una especie de toreada, ¿no?
También, claro.
Bueno, disfruten de esto, que es un regalo que nos hacen estos músicos. El sonido toruno del erque, un instrumento desmesurado, el más original de los instrumentos argentinos. Una melodía, no es solo un llamado, es una tonada esta, ¿no? Fortu, Tolaba, Cruz, Mónica, ¿no? Y acá además hicieron una representación con quena y la guitarra como instrumento de percusión, y el erque, ¿no? Que es desmesurado, es enorme. Lo deben haber visto. ¿Qué extensión tiene por lo común,
Fortu? 3 metros generalmente, la trompa. Y una boquilla en el extremo,
sí,
donde salen hasta 5 notas.
Hasta 5 notas.
Sí, se puede lograr, depende de la fuerza y de la calidad del erquero, sí, sí, puede lograr varias notas. Y uno de los mejores alumnos, en todo sentido, es Franco Tolaba. Jaime Torres me decía, cuando yo con Tomás éramos como alumnos de Jaime Torres, me decía, estos son mis mejores alumnos, porque salíamos de noche y volvíamos a las 8 de la mañana. Franco Tolaba sale, después de tocar desaparece, y está llegando a las 9 de la mañana, este es mi mejor alumno, abanderado. Jaime me decía a mí y a Tomás, abanderado y escolta tenemos acá.
Bueno, ha sido un enorme privilegio tenerlos acá. Siempre escucharlos y verlos es maravilloso, ¿no? Pero que hayan venido a visitarnos ha sido un honor. Y que la traigan además a Mónica.
Muchas gracias, Marcelo.
Hay un enamorado por ahí.
No, sí, sí hay un enamorado. ¿Quién fue el que confesó?
Uno confeso, pero confesó, hay mucho más seguro. Sí, sí.
Y Mónica es mi mejor alumna, así que... Sí.
Bueno, ¿dónde se puede ver a esta gente? ¿Van hoy a ver esta violenta dulzura de Humahuaca en un teatro porteño?
Hoy a las 9 de la noche en la Casa de Jujuy, Avenida Santa Fe, 969, y mañana, viernes 25 y el sábado 26, mañana y pasado, en el Teatro Carlos Carela, a partir de las 22 horas, en Bartolomé Mitre, 970.
Muchas gracias, chicos.
Gracias a ustedes. Gracias a
repito, Mónica, a riesgo de ser latoso, es un privilegio encontrarnos con músicos de la tierra tan dulces y tan elaborados como ustedes, ¿no? Un mensaje muy elaborado el de ustedes. Vives. Sobre el top, un aplauso para nosotros.
Tras noche en tu puerta, palomita, yaguas de pena cantando, puneñita.